espacio. Alerta planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, la centésima, la noventésima tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos volantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de Bush!
¡Reapareció George Bush! Hace una semana más o menos, el James Mickle de La Paz, Bolivia, preguntaba, ¿qué será de George Bush? Ya nadie habla de ese puto, ojalá esté muerto, postdata, perdón, pero es que estoy muy drogado. Y su pedido se ha hecho realidad. Apareció, no es que esté muerto, sino que goza de absoluta salud y está en el centro de convenciones de Fort Worth, hablando de motivación.
Motivación.
Sí, motivación, pláticas de motivación. Sí, luego de desaparecer del escenario político, el expresidente George W. Bush, desde que abandonó la Casa Blanca, no se sabía más nada de él. Y apareció ante una audiencia de 15.000 personas en un masivo seminario de negocios. Si hay alguien que sabe armar un negocio, es George W. Bush.
Eso es verdad,
28 minutos duró de su discurso sobre el escenario.
Corto.
Sí, habló de Dios, de los rezos. Dice que no puede haber un presidente del país más poderoso del mundo que no crea en Dios y en el rezo de los ciudadanos.
Él no dijo en que Dios creía que era su padre.
El Dios vino. Sí. Y se fue.
El Dios tenía la cara muy parecida.
Era muy
familiar.
Era muy parecido. Era George God padre. Era. Bueno, en otro orden de cosas, se sabe que George W. Bush todos los días lleva en la mano la bolsita de plástico con la que recoge lo que su mascota va dejando atrás en las calles de Dallas, por donde pasea su perrito Barney.
El Terrier.
Sí que sí. Que hemos conocido mientras él era presidente.
Le va juntando la mierda.
Ahora estamos buscando una bolsa
chido,
más grande.
Que vaya a recoger toda la mierda que dejó él.
Sí, en
o
Irak
que el perro, que el
y
Terrier
Afganistán,
recoja la mierda de él.
Para el perro es complicado eso. Habría que comprarle una bolsa demasiado grande. No sé si el perrito puede levantar toda la mierda que ha dejado Bush en el mundo. Pero colabora con la mierda de su perro.
Colabora con la de su perro.
Así las cosas.
Que menos nos iba, ¿no? En realidad lo podría dejar.
Así que ya les digo, quienes estaban preocupados por
cabrón.
Sí, ahí está, no se preocupen por nada, el mundo sigue siendo igual. Damas y caballeros, vamos a presentar a Tonal María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos dio confianza de espacio con el capitán Roger Vinilo.
¡Sé que soy capitán!
¿Quién paga para una convención donde George W. Bush le habla de negocios? Esos cabrones hay que... tremendo. Escuche esto, que nos ha mandado el Jafo, que nos habíamos enterado de esto. El Jafo tiene relaciones con indios, ¿vio? Porque trabaja en una empresa que es indio. Y esto viene de la India, de Nueva Delhi. Sí, demandan a Axe por no conquistó chicas, el güey.
Está chido, güey, claro que sí.
Por supuesto, y está bien la demanda. Un originario de Nueva Delhi demandó a la filial de Unilever en su país al asegurar que la publicidad de sus productos es engañosa y le causó un sufrimiento mental.
Y claro, porque el cabrón se compró todos los productos, los chingó todos.
Sí, más precisamente con Axe, el desodorante masculino.
Porque tenía tanto, ¿no?
Claro, le debieron advertir que combinado no iba.
Claro, sí.
Pero igual, es publicidad engañosa.
Es publicidad
eso de que
engañosa,
te pones
claro que sí,
y las viejas caen desmayadas a tus pies, al indio en cuestión no le funcionó.
Resultó,
y ojalá gane la demanda, cabrón. ¿Qué quiere que le digan? Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora.
Ahí le van a ir las indias.
No sabemos por qué, pero una demanda millonaria ganada. Ligas más viejas que con un Axe bien puesto. Eso asegúratelo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda.
Sí que sí.
La que le aventó el pastel a Evo Morales en el día de su cumpleaños. Porque no se supo quién fue al final.
No se supo.
Evo Morales cumplió 50 años el día lunes. Lo agasajaron como es común. Luego un discurso que dio ante un grupo campesino en el altiplano paseño y le dieron el pastel de cumpleaños. Y se utiliza hacer el chistorete en Bolivia
que
tú debes morder un trozo del pastel y algún gracioso te lo empuja y te queda la cara llena de pastel. Le pasó. Lo que pasa es que no se sabía que si se iban a atrever a hacérselo al presidente.
Se atrevieron. Usted mudita.
Sí, cuando Evo Morales levantó el rostro para decir lo voy a matar, vio a la muda y se enterró.
Está todo bien.
Así que no se preocupen por nada. Ya, básicamente, es un momento de presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes. ¡Nico!
¡Sé que sí!
distinto es ver al mico.
Distinto es ver al mico.
Sí, Diego Morales
levantaba la visión y se notaba que era el mico el del Chistorete y yo creo que lo colgaba de la cola prensa.
Comprenda que es distinto, güey.
Sí,
una cosa es ver a la muda. Mire lo que es la muda.
Uno, ¿qué puede hacer? Con la muda no le va a decir.
No, güey.
Nada. Qué simpático. En cambio, usted es un mico. Es un mico cabrón. No, aléjese. Póngase desodorante, mico. A lo mejor le funciona. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede ser escuchado como la deformación lineal o no lineal que sufre una señal tras su paso por el sistema, lo que aplica la definición de distorsión si nos referimos al sistema auditivo y aberración si se da en un sistema óptico. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Valencia, Venezuela, y el Cotumán.
¿Cómo está, Cotumán?
Épale, mis panas, ¿están bien ustedes?
Ya que estamos,
Bueno, yo no. Yo estoy, estoy encabronado, como dicen por ahí, arrecho. ¿Por qué? Pues la semana pasada el señor presidente de este país se le ocurrió decir que uno debe bañarse en 3 minutos.
En 3 minutos.
Sí, avisamos a todos los venezolanos que va a ir a un representante del gobierno, cronómetro en mano, traje de buzo táctico, y le cronometrará el tiempo que usted está en el baño. De pie al lado de la ducha.
Al lado de la ducha, sí.
Sí, pero
no puede cerrar cortina del baño.
Con todo respeto, ser un ente gubernamental el que me dirá estas cosas. Dice, y también dijo Hugo Chávez, que no había nada más sabroso que bañarse con un tobo y una taza. ¿Cómo carajo vamos a progresar de esta manera? Perdón, ¿y Hugo Chávez se baña así?
No.
O sea, con una tacita ahí que dice Hugo. En esta taza toma Hugo.
Sí que sí, güey.
Y se baña así con la taza porque él tiene que dar
esa
ejemplo,
güey. No,
sí, yo tampoco. Pero no. Esta semana ya empezó el racionamiento de agua en Caracas y racionamiento de electricidad y en todo el país desde hace tiempo. Estoy harto de tanto político de mierda que existe en este mundo. Me dirán, ¿eres opositor a Chávez? Pues claro que lo soy, pero no solo de él, de todos los políticos que solo piensan en sus intereses. O sea, de todos los políticos del mundo. Estoy harto de Barack Obama con premio Nobel de la Paz por haber hecho ¿qué? Ser el primer presidente negro de Estados Unidos de Norteamérica y decir que está en contra de la guerra. Por eso solo se gana el premio Nobel. Harto de Evo Morales, de Correa, de Ortega, por ser unos jalabolas y parásitos. Hartos de Micheletti y Zelaya. Deberían de casarse y dejar a Honduras en paz. Y a ni les paran bolas al fin de cuentas. Harto de Kirchner por ser tan hipócrita. Harto de Berlusconi, de Zapatero, de los terroristas que están locos, de Kim Jong-il, de Mugabe, de los Castros, de Ahmadinejad, por ser tan enfermos armamentistas. Estoy harto de Lula por querer quedarse con todos los campeonatos deportivos.
El mundo se desintegra,
pero lo hace lentamente y todos preocupados por estupideces. Bueno, le dijo, me voy a ver el juego de béisbol.
Sí.
Se despide con un discurso que cierra por todas partes. O sea, no le podemos decir realmente un honor tenerlo entre nosotros, querido Cotumán, que se ha subido a la banca y ha protestado de una forma contundente. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí el Dick Damian Dale de Montevideo, República Oriental de Uruguay.
¿Cómo están?
¿Cómo está vos? Bueno, como podrán saber, estoy triste. Perdimos en primera vuelta. Es muy lamentable eso, claro. Bueno, no, en realidad...
Ganaron en primera, pero tiene que haber una segunda vuelta.
Recordemos que Dick Damian Dale ha votado por el Frente Amplio, que ha ganado las elecciones, pero no le alcanzó para llegar al Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, dentro de un mes ya la próxima,
que
seguramente ganará el Frente Amplio, ¿no? Pero bueno, lo más lamentable es no votar para anular la ley de caducidad. Aquí vamos a aclarar algo por el que no está en el tema uruguayo.
Sí.
La ley de caducidad tenía que ver con una ley que es similar a la de, por ejemplo, los amigos de Argentina recordarán, la de obediencia debida y punto final, que daba por cerrada la causa contra todos los militares genocidas de la dictadura de los 70-80. Esto decía, bueno, es obediencia debida, punto final, ya está juzgado, cosa juzgada, los que están libres están libres, los que... Bueno, de esta manera la ley de caducidad lo que proponía a los votantes uruguayos
era
si seguía válida o se volvían a abrir las causas, y el voto general fue por muy poca diferencia diferencia de que la ley quedara como estaba. Sí. O sea, ya caducadas las causas. Bueno, habrá una encuesta para anularla o dejar. Había una encuesta para anularla o dejarla así, nos dice Dick Damian Dale, y quedó así. Estoy sin palabras, los orientales somos tan ilustrados como estúpidos. Un abrazo, tripulación, y un saludo a mi desintegrado compañero, el Tincho, que en la segunda ganamos seguro, Tincho. Y más que nunca viva la resistencia, dice Dick Damian Dale. Es muy curioso con todo esto de la C, que el que no le interesa demasiado la política está diciendo no mamen. Pero es muy interesante porque quedaron ahora para el balotaje un político a la izquierda y un político a la derecha.
Sé que sí.
Lo que deben ganarse ahora es el voto del centro y el voto de las extremas.
Sé que
entonces,
sí.
Por un lado veremos al político de derecha inclinarse un poco a la izquierda para seducir a aquel medio centro izquierdoso.
Sé que sí.
Y al político de izquierda inclinarse un poquito al centro y a la derechita para cautivar. Así que los discursos a partir de ahora, tanto de la calle como de Pepe Mujica, serán sumamente parecidos.
Sí,
veremos quién cae más simpático al final.
Todo es un engaño.
Engaño no, truco publicitario.
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey.
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde algún corazón del lugar de la selva negra de México llega el Yamanqui.
¡Ja! ¿Cómo está Yamanqui?
Correctamente, desde algún lugar del corazón de la selva negra de México.
Wey.
Y vienen protestones. Hoy están muy bien los desintegrados.
Todos protestando.
Están enchilados por diversas causas y en general se convergen en los gobiernos. Déjenme decirles que soy un nuevo desintegrado gracias a su fan número uno, el J. Pablo. Él me introdujo en caso de que el mundo se desintegre y gracias a eso me he convertido en un ocioso más. Soy un mexicano muy decepcionado del sistema que tenemos en la hermana república de la trans y la corrupción. Estuve por muchos años viviendo fuera de México y me desacostumbré completamente a las hipermamadas a los que los nuestros funcionarios del gobierno, que solo se dedican a hacer la vida imposible a los ciudadanos. Así que, viviendo en Canadá, conocí a mi media naranja, con la cual me casé y tuvimos hijos. Decidimos venir a vivir a México, al clima tropical, y creímos que sería de lo más fácil emigrar a México legalmente para mi esposa y mis hijos, pero ¡oh, sorpresa!
Boy.
Le hubiera hecho caso a J. Pablo cuando él me decía, nada más trae a tu familia de ilegales y aquí regulariza su estatus. Al fin y al cabo, aquí no hay migra. Pero no, no le hice caso. Yo dije, no, todo en regla, cabrón. Y el pendejo de yo hice todos los trámites como lo marcaba la ley. Y resulta que ahora llevamos separados 2 meses.
¡No mames, güey!
Y las puñetas como que ya no me satisfacen. Ya me había acostumbrado, ¿no?, a la vida de casado y esas cosas. Mi esposa es nacida en Francia y los niños son canadienses. El puto gobierno
ustedes México... también miren el
claro, usted que se cree que no hay fronteras ni banderas, que el amor no respeta ciudadanía. Usted que se cree que vive en Disneyland. Bueno, el puto gobierno mexicano pidió al gobierno de Francia y Canadá cooperaran para que los niños puedan salir del país y comprobar que en efecto son nuestros hijos. Ahora mi esposa tiene que ir a corte mañana con el gobierno canadiense para ver si puede sacar a los niños del país gracias al puto gobierno de fecal. Gastamos en abogados, que en Canadá son carísimos, y se nos ha puesto la cosa tan mal que quizás me regrese para Canadá y mande a la chingada al gobierno mexicano. ¿Qué opinan ustedes que debo hacer? Tenemos proyectos muy chingones en México y aparte somos los dueños de una compañía de desarrollo web. Creímos que sería buena idea venirnos a México porque nos siguen pagando en dólares y acá nos rinden más el dinero, nos dan un putero de pesos por cada dólar. En fin, esa es una de las muchas peripecias que
La opción es clara, un cuarto país neutral. Sí.
Podemos decirle Belice.
Belice es una opción muy agradable.
Porque además,
wey,
a lo mejor como que hablan inglés y eso tiene más onda con los canadienses, no sé qué pedo. Bueno, en fin, esa es una de las muchas peripecias que hemos pasado con el flamante gobierno mexicano. Quiero pedir un soberano chingue a su madre para los burócratas que nos han hecho la vida cuadrito. Saludos, su programa me gusta un chingo, perra puta bomba madral, dice nuestro amigo el Yamanqui, que está desilusionado con todo.
Wey.
Dijo, voy a mi patria, hago las cosas bien, tengo una empresa, vamos a...
Sí.
Y
las cosas bien se hacen afuera.
Sí, cabrón. fuera, siempre fuera de donde naciste. No se sabe por qué. O sea, no es puntualmente México. Estamos aquí representando a argentinos, bolivianos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, venezolanos.
Españoles también.
Españoles. Las cosas bien son fuera. No se sabe por qué. Pero dentro no las puedes hacer, cabrón. Sí, súbete una nave si quieres, güey. No sé qué decirte. Pero ya para alivianarte. Sí, para los burócratas gubernamentales. ¡Chingan su madre! Desde Reynosa, Tamaulipas, México, y al perverso pero carismático señor Valdés.
Ah, ¿cómo está, perverso?
Ah, pues resulta el sábado. No, yo vengo, chido. Podría igualmente ponerle un tono emputante a esta cuestión. Mire, resulta que el sábado en la madrugada fuimos a comprar unas chelas cuando nos detienen unos policías.
¡Puta madre,
güey! ¡La policía te está extorsionando! El poli que hablaba se veía más pedo que nosotros.
¡Puta!
Nos decía, enseguida, ¿dónde están? Pero es... Denme sus papeletas. Bueno, nosotros ahí, ¿no? Un güey alegó un rato con él, le decía que esto, que lo otro, que lo demás, ya. Pero cuando vio que el poli ebrio ya estaba como de mala copa, le dio varo.
Claro.
Porque ya estaba. No, ¿tú qué, puto? ¿Me vas a decir a mí que soy policía y represento la ley y el orden? ¿Que me vas a venir a la chinga? ¿Qué es esto? Un billete de bueno, te lo acepto, pero nada más porque sabes cómo es la cosa. Solo que nomás le dio 15 varos, que fue lo que traía de cambio. Yo pensé que se la haría de pedo con el clásico de ¡me ofende, joven! ¿Cómo que tampoco? Y la chingada. Pero en él, los polis agarraron los 15 varos y se fueron. ¡Chale!
Chido.
¡Economía!
Eso porque estaba muy pedo.
Sí, estaba muy pedo.
No tenía ni idea el billete.
No registró cuánta gana le dieron.
No. Sé que es lo importante, era un billete.
O la policía ya se está dando cuenta que estamos en una etapa de crisis.
También eso,
no,
claro.
No se puede andar como antes, vio uno, bueno. Chale, por lo menos no nos levantaron como al güey de la escuela. Saludos, Power Ranger, dice el perverso pero carismático señor Valdés. Hola, soy el Tontín de Guadalajara, Jalisco, México.
¡Tontín!
¡Qué pedo, banda María Tijuanense! Hoy no traigo invento ni nada. ¿Qué más puedo inventar? Después de las chingaderas asiáticas, no. Pues ya se me ocurrirá algo. Pero bueno, este mensaje es para saber si hay alguien, algún matemático que me pueda explicar esto. ¿Qué es el significado del número 1428? Este número aparece cuando divides cualquier número entre 7 excepto 1 y 7.
Ah, eso es un número mágico, güey. No se meta con ese pedo.
The magic number.
Sé que sé, güey.
Y usted hizo la cuenta y le dio cabrón.
No se meta con ese pedo.
No mames. Entonces ando buscando.
Son terribles.
¿Qué pinche significado o por qué sale siempre ese número? Igual es el número de la calle Elm Street. Oh, carajo, que alguien me explique. Bueno, pásenla chingón, cabrones. Adiós. Tenemos muchos matemáticos
que
podrían explicar perfectamente el porqué, pero dentro de la logia de los matemáticos, esto es un secreto, güey.
Sí.
Hola, ¿cómo están? Soy el Chuyita quiteño de Girona, España.
Chuyita.
Ah, hola, desde la Escuela Politécnica de Girona quiero que me bauticéis como el Chuyita quiteño y ser el futuro ingeniero industrial de la nave. Tenemos un chingo de ingenieros industriales.
Bueno,
pueden ser un grupo.
Sí,
no hay ningún problema. Y que me felicitéis porque ya tengo carnet de conducir. Como vosotros decís, la insistencia existe. Y yo insistí y la vida me sonríe. Comparto todos los logros con vosotros. Sin más que decir,
la sabe conducir.
La insistencia existe. Y la resistencia también.
Sí. Seguido que podía. Como basta.
Sí, igual no sé si batió el récord de Cairon en el gabacho.
Pero en el gabacho tiene que pasar cierto tiempo. Aquí no.
Él puede ir todos los días. Todos los días podía ir. El Chuyita quiteño. Había una fotografía ahí donde se sacan los registros de conducir.
Este güey no.
Que decía, este güey no, pero ya se cansaron.
Pero ya lo último dijeron.
Efectivamente. Un abrazo para Chuyita. Desde Mazatlán, Sinaloa, México, le saluda el Nómadura Limpio el Auto.
¿Cómo está Nómadura Limpio el Auto?
¿Qué onda, compas de la María Tijuana? Aquí reportándome después de un tiempo por diversas dificultades técnico-climatológico, trabajo personales. Cabrones, ¿han notado qué pinche cupido anda en chinga? ¿Qué pasa? Los desintegrados nos ha pegado el virus del amor. Esto lo digo por caso como el de Palomita Forti, el de Popochas, donde...
El amor
realmente desgarrador. Otros más chistosos como el del Fara o el Guachimontón. Fumigue, mico, contra el virus amatorio, no puede ser. En lo particular, me identifiqué con el compa desintegrado que no encuentra qué decirle a su amiga. Me encuentro... el compa de Bolivia, que está enamorado de su mejor amiga. Estoy con un pedo así, me encuentro en el mismo supuesto. Es decir, la misma chica, la misma amiga y esas cosas.
Todo lo mismo.
Todo lo mismo. Y todavía se usan esas cosas de cómo llegar con una flor y pedirle a la muchacha que si quiere que sean novios.
No, eso, o sea, ya no va más. Usted tiene que ir, mano en el ojete.
No.
Y beso de lengua profundo.
No,
sin decir ni una palabra. Lo más probable es que la vieja le meta una patada en las bolas. Y que luego comiencen a platicar.
Claro, de cómo se te ocurre hacer esto. Claro, no, mami, sí, es que Dios realmente sé que tú me deslumbras y esas cosas. Yo creo que, mire, si es la vieja indicada.
Sé que sí. Todavía tiene que conocer a la vieja, no sabemos.
No, la conozco, güey. No,
bueno, pero es que depende la vieja, si le gusta que le lleguen con flores o si que le lleguen con bombones.
No,
si
yo tengo la teoría de que si la vieja gusta de ti,
sí,
aunque le llegues en pelotas con un clavel en el orto, diciéndole, le va a caer bien.
Sí, sí.
Ahora,
sí,
si no gusta de ti, por más que te diga, toma,
nada,
este condominio, wey, es tuyo,
nada.
Lo más, así que, bueno, sí, investiga el terreno, güey, antes de lanzarte a la piscina. Sí. Mudita, ayúdenos. Bueno, supongo que no hay táctica y estrategia que sirva a todos, ni pastillas mágicas en contra de la timidez. Así que a la mierda, a pararse con cara de idiota frente a la mujer y a ver qué incoherencias salen de mi boca. Saludos
pastillas
a todos.
Pastillas mágicas contra la intimidez y todo eso tenemos.
Tenemos,
sí, sí.
Podemos.
No sé si van a servirle para algo. Pero, claro, quizás queda más castroso y no sirve para nada.
Claro, o a lo mejor empieza a decir incoherencias, pero a velocidad.
Sí, sí.
Bueno, saludos a todos y ya les contaré cómo me fue. Postdata, pensé en la técnica de aterrizar a sus pies, como utilizó el Guachimontón.
Esa es muy buena.
Pero no se me dan los actos de circo. Me pongo nervioso, me transpiran las manos, me cago encima. Bueno,
no,
veremos.
Pero piense otra cosa.
No, lo tiene que practicar. Sí. Eso no puede ser para amateurs, sí, cabrón. Un abrazo para el No Me Dura Limpio el Auto. ¡Hola! Soy la prima chichona de Guadalajara, Jalisco, México.
Ah, ¿cómo está, prima chichona?
Ay, ya un poco desestresada. Debido a que he terminado todos mis exámenes.
Ay, ¿cómo le fue?
Ah, muy bien, estoy desestresada, tranquila,
perfecta.
Sí, fabulosa. Ah, no me fue tan mal como yo pensaba, así que he de contarles que la semana pasada hablé con mis primas, una de ellas, la prima Pocateta, que les manda muchos saludos, por cierto, y la otra, su hermana, la Pocatetita. El punto es que ya quedamos en una campaña de apuesta, que es la que baje más de peso para diciembre será la ganadora del dinero que vamos a acumular.
¡Está chido!
¡Oh! No se pasen, porque hay gente muy ambiciosa.
Sé que sí, no se vayan a
que a lo mejor, claro, vio, no, se pasa de apuesta. Sí, yo con tal de ganar, dice la vieja y se desmaya.
Sé que sí.
No, por
le
favor.
Una Paris Hilton.
Sí, claro, no. Le queda una Paris Hilton, no, se gana la lana, ¿para qué la quiere?
Favor, claro,
dice, aún no podemos. La cantidad. ¿Y cómo es? ¿La cantidad de kilos en dinero?
¿O todos los días
ponen un varo y lo van recogiendo? ¿Podemos ingresar todos a la apuesta?
Sí, sí, yo creo que sí.
Se haría más grande el pozo, sería como un super bingo.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, y ya estoy que me como el teclado, cabrones. Y recién hace ¿saben lo peor? Recién hace una hora que empezó la apuesta.
¡No mames, güey!
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Las tribunas vibran en un solo grito.
Heliomarte conote de Boer.
Si fuera un animal, sería un animal mitológico.
Cabeza de piedra, brazos de araña, piernas de atleta soviético, cabellera de león y hocico de perro.
Desde las praderas, donde la pugna entre atletas se hace transpiración y destreza, un viejo sabio, un viejo crítico, un viejo en contra de los poderosos del negocio, un viejo intransigente, un viejo búho.
Damas y caballeros, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el universo, el Heliomar, Tecolote de Boe. Lo adoran. La fanaticada está con usted, Heliomar Tecolote de Boer.
Información acerca de mi cambio de sexo.
Escúcheme, se aplicó la jarocha y no lo sabe. Pero, entre otras
cosas,
hay muchas noticias.
Muy bien.
Venimos de clásicos en superclásicos. River Boca.
Primera vez en mis casi 100 años de vida, ajá, he sido acreditado para ver un River Boca.
Ah, muy bien, oh, muy bien.
Joder, River Boca, güey.
Se sí, fue hasta Argentina, vio el River Boca del Monumental.
Sí, con un grupo de fanáticos colombianos que han viajado, ajá, especialmente hasta la Argentina.
Que estaban en la hinchada de River Plate.
Ah, claro. Y hinchando por Boca Juniors, no, pero no, en la tribuna de River Plate.
Bueno, pero hay que avisar estas cosas porque
se puede... Hay que avisarle a la organización, ¿no?
Sí, bueno. Eliomar, 1-1 el partido. Terminó un superclásico. Anodino, apetitado, podemos decir.
Totalmente carente de emoción. Con goles que se dieron en el arco que estaba más lejos de mi visión.
Siempre
así que no
pasa.
He visto nada.
Cuando uno va al estadio siempre pasan esas cosas.
Hasta que no pasaron por CNN Deportes los goles, no supe quién los había anotado. No supe el marcador.
América Chivas, güey. El América clásico Chivas, mexicano. 1-0. Los cremas están felices las águilas.
Exactamente. Sirve para la recuperación de América. De aquí al campeonato.
Muy bien. Lo tiró así. De aquí al campeonato. Eliomar, tenemos muchas novedades, mucha información. Tenemos al Jamico, el de La Paz, Bolivia, que escribe justamente antes de entrar al estadio. Este es un poco viejo,
oh,
este mensaje.
Antes de entrar al estadio.
Dice, vamos, vamos, Academia, hoy te vinimos a alentar para ser campeón y hay que ganar. Joda, pronóstico.
Es que estoy
emocionado. Estoy por entrar al estadio para ver Bolívar Blooming. Queremos ser campeones. ¡Uah! Vamos, Celeste, si quieres Celeste, que le cueste. Estoy por entrar al estadio para ver al Bolívar campeón del fútbol del Clausura.
Bueno, lo lamento, este mensaje es viejo. Tenemos la emoción de este niño que seguramente ya no estará en este mundo. Porque es Blooming, salió campeón.
Quedó triste. Pero bueno, sería un campeón de la apertura. Que siga celebrando la apertura.
Ahora pueden jugar seguramente un nuevo torneo. Y puede haber chances. Y seguramente clasificarán a la Libertadores y se vendrán en primera ronda.
Eliomar Tecolote de Bueno. En España, el Barcelona aplicó un 6-1 al Zaragoza. El Real Madrid empató 0-0. Hay cosas que investigar por ahí. Pero quiero que haga su destacado. Informe sobre la llegada de Lothar Matthäus, el técnico alemán, al fútbol argentino, al Racing Club del que el lagarto
fue. A su Racing.
Es una revolución al fútbol argentino. Es una revolución. La hinchada argentina con la llegada de Lothar Matthäus a la Argentina. Esto ha causado gran conmoción en el mundo de Racing. Incluso sus hinchas han cambiado la forma de pensar y de actuar.
Ah, mire usted.
Solo son tan impulsivos. Ahora actúan con otra estrategia.
Ya no andan a los tiros cuando hacen un asado en el quincho ni esas cosas.
Han decidido entrar en la madrugada a la sede de Independiente y atacarla con bombas de pintura celeste y blanca.
A su archirrival, el clásico.
Incluso han entrado al estadio que se inaugura hoy mismo.
¡No!
Y lo han pintado de celeste en las tribunas.
¡Qué sofisticada acción! Permítame.
Terrorismo alemán de la Segunda Guerra. La mano de Lothar ya se está viendo.
Usted dice que Lothar vino con...
Trajo estas ideas de la Guerra Fría. Esto es típico de un alemán. El argentino es más pasional.
Ajá, mire usted.
No anda de madrugada.
Así que le pintaron el estadio el día de la inauguración prácticamente. La gente independiente le está pintando como loca. A último
no
minuto.
No se sientan en esas butacas de la platea. Están recién pintadas.
Bueno, Eliomar, tenemos mucha información. Aquí el Angélico desde Cochabamba, Bolivia, dice, quiero criticar a Eliomar. ¿Se puede criticar? No se puede.
Solamente adulaciones y mamadas.
Dice, yo digo, ¿quién se cree para putear a todo el mundo y hacer comentario de fútbol? Es que alguna vez jugó al fútbol, siquiera, el viejo.
Bueno, por favor, ¿por qué no pides un reporte en las fuerzas básicas de los Tecos de Guadalajara? Que bueno, han dejado de existir.
Sí, no existen más los Tecos, son estudiantes. Sí.
Me parece que quedó archivado ahí.
Yo no sé, Eliomar, me parece su legajo pertenecía a los Tecos, me parece que lo quemaron con todo lo de los Tecos,
Todo fue quemado, güey.
Tres minutos en la primera.
Ajá.
En un partido amistoso he tenido, que fue lo máximo que jugué.
Año 53 me figura
53,
que
es 53. Camiseta blanco y negro.
Ah, muy bien.
No había colores todavía en el fútbol mexicano.
Tiene la respuesta, Angelito de Cochabamba. El primo de Mico dice, Eliomar Tecoloe, ¿cómo está? Tecoloe. ¿Cómo está, viejo Eliomar? Esto es una especie de blasfemia para los dioses de la cerveza. ¿Quién se atrevió a semejante idea? Merece ser sentado en un avispero y pateado por mulas. Los empresarios de la cervecería revolucionaria de Guadalajara, Jalisco, México, buscarán la anuencia del astro argentino del fútbol para lanzar la cerveza 10 Maradó. La idea es que las utilidades que deje la empresa se dediquen en parte a hacer escuelas de fútbol y a destinar recursos para las barras bravas de equipos como el Atlas y el Chivas.
Que para atrás.
Por favor.
Quiera Dios que esta empresa se funda, no, que esta compañía cervecera se revuelque en la mierda y que se mueran intoxicados todos los que tomen esta cerveza.
¿Usted tomaría una cerveza?
Pero ni mamado, ni aunque ya esté en pedo con 20 tequilas, me clavo una 10 Maradona.
Muy bien, son cosas que pasan, sí, que los empresarios buscan. Vamos a lo de Rueda del Conocimiento con el Marte Colote de Bor. Y comenzamos con la letra A.
De Dinamarca.
Denmark. Dinamarca.
Osred Onirinsko es un arquero. Un arquero polaco que incluso llegó a jugar en la selección de Polonia.
Mire usted.
Y que ahora defiende la valla de un equipo danés, el Militang.
Es Militang, ¿cómo olvidarlo?
Militang es un gran equipo.
Y que es una buena actuación, es un talento.
No. Partir de este fin de semana y durante los 3 meses subsiguientes va a atajar con una tobillera magnética para que la policía pueda ubicarlo donde está.
Chale.
Debido a que afronta un proceso penal por pegarle a su mujer. No, y tiene 3 meses de prisión.
Claro, ¿dónde está ahí debajo del arco? Es más fácil ubicarlo que si fuera un jugador
tiene
de campo,
que pedir,
¿no?
Una orden judicial para salir a cortar centros. Eso es el único problema que va a tener. Pero bueno, es un sistema que se podría incorporar en varios lugares.
¿Cómo que no? Sí.
Y podría ponerle a Bondancier una tobillera de estas y sabe dónde van las pelotas de Gallardo.
El arquero de Boca. Dice, a lo mejor como un GPS, algo así que le...
Claro, eso es una técnica revolucionaria en el fútbol.
Realmente. Bueno, vamos ahora con la letra A.
¡Basta!
¡Y!
¡España!
¡Bueno, España! ¡Que viva España!
Durante el mercado de verano, cuando se estaba hablando de la transferencia millonaria de Cristiano Ronaldo al Manchester United, hubo hinchas culés, fanáticos del Barcelona, que recurrieron a un brujo llamado Pepe.
Ah, Pepe, el brujo Pepe.
No es muy serio.
El brujo Pepe. El brujo Pepe.
Bueno, recurrieron al brujo Pepe para que, de alguna manera, engualiche a este jugador.
Gualiche. Claro, que ni bien llegue al Real Madrid.
Para que lo maldiga, para que le eche una maldición.
Para que lo maldini.
Para que lo maldini, para que le eche un esperpento.
Un esperpento.
Un brebaje.
No.
Vio que dicen que si te ponen algunos ungüentos, tú te vas para atrás.
Entonces,
y bueno, el brujo Pepe salió a hacer declaraciones a la prensa diciendo: ya he cumplido con la maldición a Ronaldo. Será un fracaso o estaría en Madrid.
No.
Ronaldo empezó la pretemporada haciendo goles de todos los colores.
Sí, Pepe vale verga, decía.
Hacía 2 goles por partido, el Real Madrid ganaba todo, hasta que jugando para Portugal se desgarró. Hace 4 fechas que no juega para el Madrid y el Madrid no gana.
No, empató el último partido, sí, es verdad.
Este fin de semana se presentó en la policía de Madrid el brujo Pepe pidiendo guardia policial porque está amenazado de muerte por los ultras.
El Madrid.
Claro. Del Madrid que lo quiere matar en cuanto lo encuentra.
Bueno, sé que sí.
Y veces así, cabrón.
Esto es la publicidad. Cuando tú das a publicidad te pasa bien o mal.
Sé que sí.
Vamos a entregar ahora los premios de Eliomar de esta semana y comenzamos con el Eliomar de Oro.
Eliomar de Oro es para Martín Palermo.
¡Oh! El jugador de Boca.
El jugador de Boca, que como dice la prensa argentina, realmente tiene una vida de película y sigue sumando capítulos, ¿no?
Sí, ya lo creo.
Este hombre que ahora este superclásico salió a jugarlo enmascarado e hizo el gol del empate. A todo esto, ya había hecho un gol desde 40 metros con la cabeza.
Sí,
y bajo la lluvia torrencial le había dado el gol del triunfo y clasificación a la Argentina.
Sí que sí, güey.
Realmente es un tipo que tiene una vida de película.
Sí.
Solamente le falta a Martín Palermo terminar muerto en un accidente automovilístico o de sobredosis en la bañera de un hotel para completar su vida de película. Así que realmente, Martín, estamos esperando despertarnos con esa mala noticia de tu fallecimiento para poder culminar y hacer la película.
El Eliomar de Oro para Martín Palermo. Entonces que se está tocando
para
todo.
Para que su vida de película tenga el final que esperamos.
Efectivamente. Vamos ahora al Eliomar de Mierda.
El Eliomar de Mierda es para el clásico Chivas América. Durante 6 meses estuvimos esperando este partido. 90.000 personas colmaron el Coloso de Santa Úrsula. Hubo tickets carísimos, el honor en juego y todo para que el encuentro se defina con un gol en el primer minuto del partido. Señores del Chivo y del América, si son tan mezquinos en su juego como para definir el encuentro por un solo gol, tengan la dignidad de hacerlo en tiempo agregado, así nos sobran los 89 minutos restantes. Grupo Televisa y señor Vergara, por clásicos como este, los gringos dicen que al fútbol soccer le falta emoción.
Eliomar Tecolote de Boe.
Y recuerden, el deporte es salud. Es salud de cueva en la que se esconde el brujo Pepe. Vamos por ti, Pepe.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde la ciudad de los vientos, Juliaca, se reporta el Conejo Satánico.
¡Ay! ¿Cómo está, Conejo Satánico?
Cabrones, para contarles que Juliaca está de fiesta porque cumple 83 años de vida como provincia. ¡Uah! Así que, como ya se imaginan, baile, desfile, borracheras en todos los bares. ¡Ah, la hemos pasado genial! Ya no puedo festejar porque, por pendejo, estoy en graves problemas que me tienen recontra deprimido y preocupado. No, pero no quiero aburrirles con esas cosas. Así que paso a contarles la siguiente historia de hace unos años.
¡Ah, está bien!
Que tiene como protagonista a
Petete y Danilo.
¡Uah! ¡Qué chingón, güey!
En algún momento vamos a hacer la fotografía de Petete y Danilo, que nos ha llegado a la nave, fabulosas. Bueno, así que esto éramos unos mocosos de 9 años, nos disponíamos a recibir el año nuevo, así que mis primos y yo habíamos comprado un chingo de cohetes, chispas de bengala y todo tipo de juguete pirotécnico para recibir el año nuevo como se debe. El puto que se supone que nos iba a cuidar estaba vomitando, durmiendo en un rincón todo borracho de mi casa por la peda que se había mandado horas antes. Así que sin adulto cerca, la noche era nuestra. Prendimos los cohetes y hacíamos volar en pedazos los peluches, muñeca de mi hermana, mi juguete, las cachuchas de mis primos ardían con la bengala. Porque el niño vio, es maligno.
Es maligno.
Y el niño tiene el cohete y ya le aburre el cohete. Entonces busca la mayor posibilidad de destrozo con el cohete. Y que ya habíamos terminado prácticamente con todo. Mi primo Guillermo reía, gritaba, parecía estar poseído por el demonio de la pirotecnia al ver volar pedazos de peluches. Bueno, en fin, todo era chingón hasta que uno de mis primos vio en una esquina de mi patio a Petete y Danilo.
¡Uy!
Que estaban asustadísimas las ovejas.
Dale,
y nerviosos por todo el ruido de los cohetes al estallar. Y como ambas ovejitas tenían abundante lana, ¡ja!, una idea genial surgió de los squinkles.
¡Ay, no mames!
Pongámosle un cohete dentro de la lana a una de las ovejas. Y los niños sin control se descontrolan, se alocan y hacen maldades que un humano no haría.
Póngale.
Porque los niños no son humanos,
no,
recordemos.
No.
Bueno, les pusimos cohetes en el lomo a ver qué pasaba.
A los dos,
a Dale. Petete y a Danilo. Pero ojo, no los cohetes grandes, sino uno de cumpleaños. Ah, porque el niño también tiene piedad dentro de su maldad, ¿no?
Sí,
uno detenía a la oveja mientras que el otro prendía la mecha. Realizamos el conteo, 3, 2, 1, ¡pam! Se formó un agujero en el lomo de Danilo por la lana.
¡Carajo!
Y la lana de ambas ovejas caía al piso como nieve, con olor a quemado. Nosotros continuamos reventando la lana de las ovejas porque decíamos, este es lo más chingón del mundo. Hasta que nos vio mi hermana y nos dijo,
¡ay, niño del demonio! ¿Qué están haciendo con los becerros?
Y nos sacó a todos.
Sí.
Bueno, nos castigaron. A la mañana siguiente vimos todo el desmadre que habíamos hecho. Lana de ovejas por todas partes. Las ovejas estaban paradas ahí observándonos con toda su lana destrozada. Pero, ambas estaban ilesas realmente. Pero había un cierto rostro de odio y de rencor en las ovejitas.
Y sí, claro que sí, güey.
Mis padres las observaban.
Pensando en las cabezas de esas ovejas.
Totalmente.
Sí.
Mis padres las observaban cuidadosamente por si algún cohete pudo haberles dañado. Claro, para la oveja es como un pequeño gnomo monstruoso,
sí, claro,
que llega
que
le quema todo la lana y la chingada. Entonces, bueno, así que a tomar el desayuno, nos dijeron, fuimos en chinga a recibir nuestra taza con chocolate caliente y panetón, pan dulce con fruta confitada y pasas. A uno de mis primos le dieron una porción más grande y el muy pendejo estaba con su taza y su gran pedazo de panetón paseándose diciéndonos,
miren maricas, aprendan, ¿quién tiene el pedazo más grande? Miren maricas, aprendan, ¿quién tiene el pedazo más grande?
Nosotros solo observamos cómo él se pavoneaba cuando en eso notó que Danilo ya lo tenía en la mira. Retrocedía para aplicarle una de sus embestidas. Quise advertirle, pero algo en mí dijo, no, deja que las cosas fluyan. Danilo lo mandó a volar y todo se fue al carajo. Se quemó con el chocolate.
De Danilo, güey.
Se hizo varios cortes en la mano. Oh, y ahí Danilo se paró en sus dos patas como un donkey, prendió un cigarro y dijo:
¿quién tiene el pedazo más grande?
Claro, para que no te metas la próxima con las ovejas, puto. Oh, y no mames, Danilo se vengó de uno de mis primos. No siendo más, se despide su fan fiel, el conejo satánico, esperando la venganza de Petete y Danilo. Podata.
Sé que sé, cabrón.
Aparte de maestro, soy diseñador gráfico, pero no ando en esa profesión. Postdata, os adjunto la foto de Petete y Danilo. Mira mi mensaje, por favor, saludos putos todos. Dice el conejo satánico, Petete y Danilo, que son garantía de historias alucinantes. Hola, ¿cómo están? Soy Reo 12.
¿Cómo estás, Reo 12?
Pirata Lagarto, ayer soñé que me acosaba una flogger y su pareja lesbiana. Lagarto, es normal esto, estoy preocupado. Postdata 1.
¿Cómo era el sueño?
A los desintegrados.
Usted estaba en el centro y cada una de las floggers a,
claro,
a su
no,
lado.
Una flogger sola venía y venía con su lesbiana. Pareja lesbiana.
Pero estaba
y,
la otra.
Estaba, no, pero la otra no es flogger. Es nada más no es que flogger. Su pareja lesbiana era flogger. Sí, y venía y me acosaba a mí, a Reo 12. Sí, y bueno, esas son cosas que pasan. Nunca vean videos de floggers argentinos antes de dormir porque entran sueños raros.
Sí, sí,
ah, claro, se ve una flogger argentina encima, lo acosaba a Reo 12. Ahí en Perú. Bueno, dos, saludos a mi cuñado, el pelo duro del peludo. Número tres, a los desintegrados de Lima, Perú, mi correo es matrix-028@hotmail.com. Creo que alguien tenía la idea de hacer una fiesta flogger, perdón, reunión desintegrada. ¡Ja! Así que Urpicha Colo, apunten también. matrix-028@hotmail.com. Cuatro, ya son 4 años escuchándolo, son parte de mi familia feliz.
Sí, sí, cabrón.
La reencarnación de Charles Bukowski del DF México. Mexicano.
¡Ah! ¿Cómo estás?
¡Ah! ¿Cómo andan? Pues bien, mis estimados corsarios, les contaré mi historia de un sábado fracasado. Hace poco, muy poco tiempo, conocí a una flaca muy bien dada. Después de un par de semanas de platicar y verla en el mismo parque donde ella y yo sacamos cada noche a los perros a su yoga nocturna, pues se dio que ella pudo quedarse en casa conmigo. Y hasta ahí la historia es normal y bonita, con final feliz y
sé
todo.
Que sé, güey.
Pero el sábado habíamos quedado en cenar juntos en mi apartamento y ahí tiene...
Sin los perros.
Sin los perros. Dijimos, ¿por qué mejor no nos juntamos sin
sé
los
que
perros?
Sé, sé que sé.
Sí, bueno, y ahí tienen al señor Bukowski limpiando piso, barriendo, lavando, trapeando, lavando los trastes.
Bien,
todo, que está impecable, que jamás había visto en casa, ¿no? Cancelé una borrachera con unos amigos, decidí ir el domingo a una escalada y eso quedó suspendido. O sea, todo el plan era cenar
perfecto
con ella y
sé
todo lo demás valía verga. Y bueno, lo que seguía, no nos encontramos como cada noche en el parque y bueno, ya ambos sabíamos de qué se trataría la cena, ¿no? Dejar a los perros sueltos, que los agarre la perrera, la verga, y nosotros irnos a coger. El pedo era eso, así que, bueno, la idea era tener sexo, ya no había que convencerla de nada, estaba como todo planeado. Así que, pues, se iban calentando los ánimos, que besito aquí, mano allá, y bueno, uno no es de piedra. Así que Bukowski dijo, esto ya se armó. Total, después de un buen tiempo de que decidimos que era momento de que cada quien se fuera a dejar a sus perros y proseguir el plan en el apartamento, así lo hicimos. Acordamos que yo regresaría a casa para de ahí irnos a mi apartamento. Así que me di prisa. Fui, dejé a mis perros, les serví comida, regresé a casa de la flaca en cuestión para recogerla, cuando de repente sale su tía, porque ella vive con su tía. La cara de la tía era de ojos firmes y asesinos. Dio un paso hacia mí y me dijo,
reencarnación de Charles Bukowski, la flaca no va a salir. Cenaremos con toda la familia.
¡Oh, mierda!
¡No mames, güey! ¿Y por qué me pasan estas cosas?
Madre,
¿por qué me consigo flacas que tienen familia? ¿Y por qué tenían que cenar con toda la familia justo ese día? Así que no quedó más que poner mi cara de pendejo y decir, ah, sí, no, está bien, despídeme de la flaca, y regresar a casa solo triste, prendido y nada contento, con toda la casa limpia, reluciente, los perritos comidos.
Como chupetón en el vidrio de la ventana, así reto.
Hasta que termine la cena.
Mirando con qué desesperación.
Yo no puedo comer con ustedes. No, usted no es de la familia, cabrón. No importa. Y bueno, no tuvo tenacidad, Chabukovsky. Se dio vuelta. Dijo, bueno, ahí se ve. Un abrazo.
Con el perro, güey.
De parte, sí, con el perro. Pero chingada madre, se me arruinó el fin de semana. Ahí se ven, cabrones. Hola, soy Miss Tostadas de Bogotá, Colombia.
¿Cómo estás, Miss Tostadas?
El caos es total. Ya es la segunda vez que me cae campanita. Muerte masiva de mis mascotas desintegradas. Murió mis riatas. Tenía dos riatas rusas. Una se llamaba Ratita y la otra también. Bueno, después le cuento, porque no quiero así a las apuradas contarle mi tragedia. Un beso para todos, dice Miss Tostada. Está Palomita Forti por aquí, la hormiga con salsa mexicana en Jalapa, Al Capone de Culichi. Está el whisky listo, el arquitecto más chingón de la Guadalajara. Vamos a brindar y brindamos. Brindamos por Molinda, por la Cuca, por Vero Nájera, por el Coronel Chingón, por Nacho Cas, por Corday de Cali Colombia, por el Mensajero Radial, por No Sé Si Soy Ateo, por el Ponquetón, por la banda Caleña, Paisa, Rola, por el Fermum, por el Hombre Bot, por Jamicol, por el Pata de Perro, por el Zamora y las Niñas, por la Puma de Juárez, por el Amorfus, por el Rock. Y así nos despedimos, cabrón. Todos que por derecho, por uno de sus monitores, teléfono, por se escucha atrás de la rueda. Transmisor está rastreado. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El mojado desintegrado en New
York. Un
abrazo, mojado desintegrado. Un abrazo grande, damas y caballeros. No más que agregar eso, sí, como siempre.
Un verdadero placer.
Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. El
Te reporto desde Hermosillo, Sonora, México. Milan de Gankelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrones.
Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernandilia, desde Ensenada, Baja California. Bye.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.